Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este mensuario Identidad, a este Identidad desde Uruguay aquí en Radio Sefarad. Hoy tenemos el placer de contar con el escritor Daniel Lerner, o al menos él se aventura a escribir en otras actividades que desarrolla. Esta es la que hoy nos acerca hasta Radio Sefarad. ¿Qué tal, Daniel?
Muy bien. Aquí estamos.
Vamos allá, vamos a compartir este espacio para conocer los orígenes históricos del pueblo israelita en ese compendio de trabajos que ha venido realizando y que se publicaron, si alguien está interesado en leerlos, en un libro, en Israelitas del Canaán, publicado ya en Buenos Aires, allá por el 2013. Háblenos de estos orígenes.
Sí, cómo no. Surge como una inquietud de querer desvelar el propio origen de uno mismo, ¿no es cierto? Entender de dónde venimos porque evidentemente que las teorías bíblicas, los escritos bíblicos, contenidos míticos, desvirtúan el verdadero origen del pueblo de Israel porque estaba asignado por ideología a vista, por intereses religiosos y políticos de Judá, del Reino del Sur, y de algún modo desdibujaron el origen del pueblo israelita. El fenómeno de surgimiento del pueblo israelita, tal como figura en la Biblia, de un pueblo liberado de Egipto, de esclavos liberados de Egipto, es un mito. En realidad no ocurrió eso. El pueblo israelita, de manera recurrente y cada tantos años, debía moverse hacia Egipto, hacia el Delta Oriental, en busca de grano, tal como cuenta el cuento de la historia de la familia de los hermanos de José, que viajaron a buscar trigo, ¿no es cierto?, en un año de sequía. La sequía es recurrente en todo el Mediterráneo cada tantos años, y el rinde de las tierras paniegas en Canaán, en lo que es Israel actual, siempre fue muy bajo en relación al altísimo rinde de las tierras cultivadas de Egipto. O sea, que Egipto era el granero y al mismo tiempo era como la Nueva York de esa época, donde iban todos los que querían tener una posibilidad económica, ¿no es cierto? Toda la población que expulsaba Canaán, porque era una zona básicamente pobre, expulsora de población, y lo sigue siendo, como lo sigue siendo Siria en este momento, porque hoy podríamos hablar de un gran Canaán que en realidad se extendía desde el sur de Turquía hasta las costas de Egipto, donde se hablaba una lengua común, muy parecida al hebreo, desde Ugarit, desde la ciudad de Ugarit hasta la ciudad de Gaza, y donde, bueno, claro, estamos hablando antes de la conquista musulmana, ¿no es cierto?, que impuso el árabe como idioma. De manera que todos esos mitos bíblicos son ecos de antiguos fenómenos, pero no cuentan la verdadera historia. El pueblo israelita, básicamente la parte del pueblo, de un pueblo dimórfico, ¿no es cierto?, formado por dos grupos sociales, el grupo afincado en las ciudades, dedicado a la agricultura, y el grupo nómada, dedicado al pastoreo de las zonas no productivas, que digamos que del sur de Beersheba al sur ya son zonas que no son agrícolas, ¿no es cierto?, y para lo único que sirven es para el pastoreo, siempre utilizó el delta oriental del Nilo como el último recurso para salvar sus majadas, ¿no es cierto?, y habitualmente era en invierno cuando se hacía la travesía, que duraba aproximadamente 30 días, según cuento yo en mi libro y analizo, y claro, llegaban al delta y se encontraban con los pastos ya sazonados después de una inundación que fertilizaba las tierras y llenaba eso de abundante forraje, ¿no es cierto? Pasaban 4 meses pastoreando y cuando ya llegaba nuevamente el verano, que por lo general, supongo yo, es una suposición mía, no regresaban, porque regresar en verano por el norte de Sinaí es tarea improba, ¿no es cierto? Generalmente, yo supongo que vendían las majadas, porque se trataba de años de sequía. Vendían las majadas porque de regresar a Israel, a Canaán, se encontrarían seguramente con sequía y con... Porque si no crece el trigo, tampoco crecen las dehesas, ¿no es cierto? Crece el pasto. De manera que vendían la majada y se venían con grano, venían con sus recuas de mulas cargadas de grano que llegaba justo para la época del otoño, que es la época de la cosecha, y fin del verano, que es la época de la cosecha en Israel, donde no había cosecha, y bueno, por supuesto que tenían compradores a raudales para ese grano. Uh-huh. Así que el tema de Egipto y de la esclavitud es nada más que un mito. En realidad, el pueblo hebreo no fue liberado por Moisés, pongo yo, que es Moisés puede haber sido un príncipe, pero que favoreció a los hebreos, pero no liberado, porque en realidad con la nueva dinastía, la dinastía número 18 y el nuevo reino de Egipto, se procedió a expulsar a los hicsos, a todos los pueblos venidos de Medio Oriente, entre los cuales estaba el colectivo hebreo. Y entonces, que no fueron liberados, fueron expulsados, como fueron expulsados luego de muchos otros lugares del mundo, ¿no es cierto?, en la historia judía. Así que, bueno, esa sería la primera etapa, no pretender que el pueblo hebreo viene de un pueblo de esclavos liberados de Egipto. Posiblemente una élite haya sido expulsada, ¿no es cierto?, la élite gobernante, Ixa, que incluiría gente, como recuerda la Biblia, a José, que fue gran dignatario del faraón, administrador, etc. Pero también son personajes paradigmáticos, que muestran modelos de cosas que existieron, pero ecos nomás del pasado. El pueblo, la gran mayoría semítica que habitaba el Delta Oriental, nunca se fue. De hecho, la población del Delta Oriental de Egipto es semítica, como un continuum que va desde el Delta Oriental hasta Siria, ¿no es cierto? Eran todos semitas que habitaban en esa región, que era una región poco controlada por los egipcios. De manera tal que allí tenemos el origen, la negación del primer origen bíblico de un pueblo de esclavos liberados. Como digo, puede ser que una élite sí haya sido expulsada y, bueno, como tal, retornado a la zona de Canaán y, bueno, reintegrado a sus zonas originales. Después tenemos el fenómeno dimórfico de una sociedad, como les decía, de agricultores y ganaderos, propio de Medio Oriente, donde hay zonas de pastoreo transhumante, que se repiten año tras año circuitos transhumantes, tal como yo explico en el libro, uh-huh. Y zonas agrícolas, que básicamente eran las zonas costeras, ¿no es cierto? El gran valle de Jezreel, que era el granero de Canaán, ¿no es cierto?, administrado por los egipcios, que ellos dominaron 300 años, desde el 1500 hasta el 1200, fue provincia egipcia Canaán, la cultura. Bueno, y entonces tenemos que esa conformación dicotómica de la sociedad llevó a que en los pastoreos, en el régimen de pastoreo transhumante, los nómades, los pastores, durante el verano ascendían a las partes altas, donde encontraban abundante comida ya sazonada, porque en las zonas altas llueve más durante el invierno. Entonces, cuando llegás en verano, te encontrás con mucho pasto. Bueno, esas zonas altas son el origen del trigo. El norte de Israel y Siria son el origen del trigo cultivado. Por supuesto, variedades indígenas, antiguas, no las modernas que son mejoradas genéticamente, que han sido seleccionadas. Así que ahí tenemos otro componente, un componente de transhumancia que fue adentrándose en las zonas altas de Israel, en el macizo central, y constituyendo posiblemente núcleos fijos de pastores que por ahí algunos sí descendían durante el verano, durante el invierno volvían a las zonas bajas, pues son más calientes y enteras. Pero algunos se fueron quedando en forma permanente. Y después tenemos un tercer elemento de componente del origen del pueblo israelita, que tiene que ver con un proceso de desintegración social que ocurrió hacia fines de la era de bronce, donde se derrumbaron todos los reinos, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, y se disolvieron las sociedades estratificadas que habían, por ejemplo, todos los pequeños reinos que existían en Canaán, desde Megiddo, Bet-Sheán, Akko, Anaharat, Gaza, eran todos pequeños régulos que tenían su sistema de vida muy, muy, muy evolucionada, muy urbana, pero también, por supuesto, aplicaban impuestos y mucha opresión en los poblados circundantes que constituían su zona, ¿no es cierto?, de dominio. Y entonces, ante situaciones recurrentes de clima pobre y de sequía y digamos, falta de producción, los impuestos eran muy pesados. Entonces la gente se acumulaba deudas y terminaba huyendo de las deudas. ¿Y a dónde iban? ¿Y a dónde se refugiaban? Y en las zonas altas. ¿Por qué? ¿Y por qué en las zonas altas? Porque las zonas altas, montanas, no permiten el ingreso de los carros de guerra. O sea, y los egipcios no eran jinetes como los asirios que cabalgaban arriba de caballos. Uh-huh. Ellos se iban con sus carros. Y los carros no podían subir a las zonas altas, entonces podían perseguir a los evasores. De manera que se fue estableciendo, se fue, digamos, purgando la sociedad urbana, fue eliminando sus componentes de deudores y de gente resentida socialmente que se fue a vivir a las zonas altas y se fueron conformando nuevos centros de poder en las zonas altas. Tal es así que hacía que en las cartas de Tel el Amarna descubiertas en Egipto, que datan más o menos del siglo XIV a.C., se describe, digamos, la política de un tal Labayú, que era el régulo de Shem en Nablus, ¿no es cierto?, la actual Nablus, antigua Shem, y que incursionaba desde las partes altas en los bordes del valle de Jezreel, o sea, el gran valle central de Israel, la zona paniega principal de Israel. Y bueno, y los reyes de los reyesuelos de esa zona se quejaban ante las autoridades egipcias en las cartas, diciendo que este personaje estaba ocasionándole serios daños. Y luego continuó su hijo, ¿no es cierto?, haciendo lo mismo. Dos siglos después, ahí surge el reino de Israel. De manera que hay un continuum que empieza en el siglo XIV, XII, y llega al siglo X, que es donde ya encontramos, digamos, definitivamente testimonios arqueológicos y escritos sobre la existencia de reyes, que se los puede correlacionar con los escritos bíblicos, por supuesto, con mucha cautela y haciendo muy buen análisis exegético de los textos, porque no es cuestión de interpretar el cuentito tal como lo cuenta la Biblia, sino de hacer pequeñas extrapolaciones que permiten entonces sacar conclusiones más históricas, verdaderas, porque el cuento bíblico de vuelta fue escrito al sur, fue escrito en Judá, dos siglos después, cuando ya Israel no existía, cuando fue destruida por los asirios y deportada su población, en base, por supuesto, a recuerdos y tradiciones heredadas del norte, también llegadas con gente que huyó, porque la zona sur de Israel, del reino de Israel, se despobló después de las invasiones asirias, porque muchos huyeron directamente a Israel, porque era una zona entre Israel y Judá que era de conflicto permanente, que la disputaban primero unos otros, y generalmente Israel dominó a Judá durante mucho tiempo, fue como un pequeño feudo sometido, ¿no es cierto? Luego, cuando Israel desaparece, Judá toma preeminencia, además Judá captó mucha población que huyó de Israel, y ahí se empezó a desarrollar el mito del gran pueblo, del gran Reino Unido, el gran Israel, que fue una construcción, un constructo literario, ¿no es cierto?, ideológico. De manera que, bueno, ahí tenés elementos más o menos constitutivos del origen de Israel, más histórico, digamos, que mítico. Uh-huh. Yo en el libro hago un análisis, refiriéndome a la región mediterránea, que es la zona, digamos, física donde vivieron los israelitas, y si bien los israelitas son de la zona del macizo central, o alejados 50, 30, 40 kilómetros de la costa, en realidad provienen de la costa, porque la mayor parte de ellos desertó de las ciudades costeras. O sea, que era gente mediterránea, metida en la cultura mediterránea, metida en un clima mediterráneo, un clima muy áspero, extremo, difícil, ¿no es cierto?, durante el verano principalmente, que no llueve nada, en esa zona no cae una gota de agua, no es como en España que por ahí le llueve en verano, allá no llueve nada. Recién las lluvias empiezan en otoño. Y entonces, toda esa región mediterránea hay una convergencia cultural que va desde Grecia hasta Egipto, pasando por Medio Oriente, por los pueblos de Medio Oriente, Siria, Líbano, la actual Siria, Líbano, lo que era Canaán o hoy Israel. Había un idioma común, habían costumbres comunes, habían mitos comunes. Eso se lo analizo yo en la región mediterránea, donde el mar, una superficie de 1.000 kilómetros de este a oeste y 500 de norte a sur, 500.000 kilómetros cuadrados, más que un impedimento, era una gran pista por donde se desplazaban las naves, principalmente las naves fenicias y las naves egipcias, las naves griegas, transportando mercancías, pero también transportando cultura, ideas, por ejemplo el alfabeto que llegó de Fenicia fue a Grecia, y todas esas cosas. Uh-huh. Entre otros temas, yo me refiero a la evolución de la población de las zonas altas de Canaán, que bueno, ya te di algunos datos. Se habla de los apiru, que es una palabra bastante emparentada con hebreo, si uno analiza, digamos, las raíces de las palabras. Eran los egipcios, se quejaban de los apiru, los reyesuelos cananeos se quejaban de los apiru, Labayú era un apiru para ellos, o sea, eran como mandatarios eran predadores, o sea que era gente que los asaltaba, que los robaba, que se incursionaba en sus tierras, por supuesto, porque la gente de las zonas altas, pobres, querían esa riqueza del valle también, querían apropiarse de tierras del valle Paniego de Israel, que era digamos, el objeto principal de dominio de los egipcios, con sus reyes vasallos. Después analizo yo cómo se van consolidando esos apiru hebreos en el Gran Canaán, que va desde Siria, como vuelvo a repetir, hasta el límite de Egipto, porque en las zonas altas de Siria y de Líbano también hay, también quiero decir, en Siria y Líbano también hay una zona alta parecida al macizo central de Israel, incluso la triplica en superficie, donde también se generaron reinos nuevos, ¿no es cierto?, nuevos centros de poder, ya en la Edad de Hierro, o sea, al final pasado ya, el final del bronce, hay como un proceso histórico parecido que va desde el norte de Siria, desde el centro de Siria hasta Israel, donde surgen nuevos reinos como el reino israelita, el reino judaíta de Judea, los reinos amorreos que están en Siria, los sedomitas al otro lado del Jordán, ¿no es cierto?, los moabitas. Son todos nuevos centros de poder independientes, independizados del poder egipcio, porque Egipto, a partir del siglo XII, del siglo XIII, del año 1200, deja de dominar, deja Canaán, abandona Canaán por un proceso interno de disolución, un proceso de que dejaron de actuar, digamos, más colonialísticamente y se concentraron en sus propios problemas internos los egipcios. Y entonces esa falta de opresión egipcia permitió que se desarrollaran todos estos nuevos reinos. O sea que el reino de Israel, el reino de Judá, no son fenómenos aislados, son parte de un proceso, de un fenómeno generalizado en la zona. Después, dado sobre la transhumancia al Delta Oriental del Nilo, ya te hice algún comentario. Yo analizo el calendario egipcio, que es muy interesante el tema del calendario egipcio, porque da cuenta, digamos, según las distintas épocas, cómo funciona la mecánica del crecimiento del río y cómo está relacionado eso con la llegada y salida de los pastores, ¿no es cierto? La
Daniel,
inundación.
disculpe que le interrumpa, se nos va acabando el tiempo en este momento en que hablamos de ese calendario egipcio, así que me gustaría que nos
Para la
comentase
próxima.
dos cosas, un poco cerrar estos asuntos sobre el libro y quién le gustaría que lo leyese, por supuesto los amantes de la historia, pero ¿qué otro público?
Bueno, yo podría decir que para cerrar quería comentar un par de elementos interesantes que tiene el libro, que son muchas comparaciones. Por ejemplo, hay comparaciones entre los mitos, distintos, hablando de la convergencia cultural en el Mediterráneo Oriental. Por ejemplo, la onomástica, la mitología comparada, paralelos lingüísticos, todas esas cosas están tratadas en el libro. La expansión a occidente de los semitas, principalmente los semitas, la gente del Líbano, la antigua gente del Líbano, ¿no es cierto?, de las ciudades de Sor, de Tzur y de los fenicios, que se fueron expandiendo hacia occidente y llegaron hasta España, a fundar, digamos, factorías en el sur de España, en el levante español. De manera que esa parte de cultura comparada, está muy desarrollada en el libro y es muy interesante, porque demuestra, por ejemplo, el idioma común, las costumbres comunes. Costumbres como las costumbres de la época del Día del Perdón eran comunes en toda la zona de Grecia, la gente se arrepentía ante la llegada del periodo de roturación de las tierras y pedía a Dios que perdone y que mande lluvias. Y es de manera que hay un culto común que se desarrolló en toda la zona. Bueno, eso sería, digamos, a título de cierre de la charla. ¿A quién va dirigido? Bueno, esto tiene que ir dirigido, debería ir dirigido a todos aquellos que les interese saber la verdad de la milanesa, porque la Biblia evidentemente es un escrito muy interesante, muy muy rico y muy muy digamos da mucho, tiene mu hay mucho para sacar de ahí, pero no es la verdad histórica, es una parte de la verdad histórica, mezclada con mucho mito, con religión y mito e intereses de tipo religiosos y políticos de esa época, ¿no es cierto?
Estupendo,
¿Qué sé yo?
estupendo.
Cualquier persona que le interese saber el fondo de la crítica histórica, la verdad que hay detrás de la historia, podría dirigir el libro. El libro está en Google Books, se puede encontrar, y en fin, también está, no está disponible en forma digital, o sea, en ebook, no lo edité en e-book, solamente se puede conseguir en la editorial Dunkin de Buenos Aires, pero lo pueden pedir y Dunkin se lo manda, ¿no?
Estupendo, pues es Israelitas del Canaán,
Dos
de...
palabritas,
Sí,
dos palabras más, dos
por
palabras más.
supuesto.
Este libro lo terminé en el 2013, y 2013 hasta ahora han pasado 9 años durante los cuales seguí trabajando en todos estos temas, pero con mucha más información ya a partir de Academia Edu, de los trabajos que me llegaban de, digamos, de tipo académicos, a través de en inglés, a través de Internet, con los cuales constituí toda una biblioteca de temas. Y tengo toda una serie de artículos publicados que yo te los puedo mandar a la dirección de este email, que vos, la
Por
dirección
supuesto.
de WhatsApp. Por ejemplo, trabajos sobre la secta de Qumran, trabajos sobre el origen de las 10 tribus perdidas y el origen del pueblo ashkenazita, el pueblo europeo, judío oriental, europeo oriental, no central, judíos de occidente, digamos, ¿no? Y en fin, todas esas cosas y muchos trabajos de ese tipo, sobre la época de Jesús, el Jesús histórico, todas esas cosas son los temas que yo estuve y trabajando, y pienso armar una segunda antología con todos esos temas. En algún momento la he de publicarla, tengo planeado hacerlo.
Bueno, pues esperamos que así sea y que lo puedas compartir aquí con nosotros, con los oyentes de Radio Sefarad, en este Identidad desde Uruguay o en otro de los tantos programas que pueden encontrar en nuestra página web. Gracias, Daniel Lerner, por compartir estos minutos y hablarnos de esos orígenes, históricos del pueblo israelita aquí en Radio Sefarad.
Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Muchas gracias.